Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma, y el estudio de hoy se titula Durmiendo en la Iglesia, y lo vamos a tomar del capítulo 20 del libro de los Hechos, versos 7 a 12. Así que vengamos aquí. Yo creo que ustedes han notado cuando el doctor Billy Graham en sus cursadas completa su estudio, se dirige a las cámaras o a la multitud y claramente dice: y asegúrense que este fin de semana o el domingo asistan a la iglesia. Los quiero invitar a que participen en una asamblea local, ir a la iglesia. Pero es el estudio de hoy. Vamos a ver el primer asistente a la iglesia que se durmió en la iglesia. En este también quiero que entendamos que muchas personas encuentran obstáculos para ir a la iglesia. Oí la historia de una de este esposo que el domingo debía de ir a jugar golf con sus compañeros. Finalmente llegó al campo de golf, comenzó a disculparse y les dijo: durante la semana le dije a mi esposa que este fin de semana yo iba a echar un volado para ir a la iglesia o ir a jugar golf. Así que le dije a mi esposa, tiene que ser sello para que yo vaya al golf. Y tuve que echar el volado 43 veces para al fin que cayera el sello. El estar en la iglesia, esto no garantiza a nadie que no está dormido en la iglesia o que está recibiendo y conectado con las cosas espirituales. Hay mucha posibilidad de estar presente en la iglesia en cuerpo y estar ausente del Señor, ausente de corazón, ausente de mente, literalmente estar dormido en la iglesia. En el estudio de hoy vamos a ver una historia única. Veremos la primera persona que se durmió físicamente en la iglesia. Ustedes van a ver cuando leamos. Y su nombre es Eutico. Un nombre muy interesante porque este nombre quiere decir afortunado. O sea, en nuestro idioma le llamamos Fortunato. Lo explicaré al pasar por este estudio. Este Fortunato tuvo la mala suerte de dormirse en la predicación de Pablo el apóstol. En segundo lugar, desafortunadamente, estaba presente el doctor Lucas, el escribano, para escribir acerca de su incidente. Así que de ahí en adelante hasta este día, todo el que lea la Biblia va a leer acerca de la persona que se durmió en la iglesia. Entendemos que dormir en la iglesia es peligroso. Aún más, fui a los archivos y diccionarios de la internet para ver cuántas gentes han aceptado que se han dormido en la iglesia. Y la mayoría no lo quieren aceptar por varias razones. Pero en un estudio se le preguntó a la gente qué cantidad de gente se ha dormido en la iglesia. Y dice que un porcentaje de 71% de que participaron dijeron no, pero hay veces en verdad me quisiera dormir. Ahora, mencioné que esto puede ser peligroso, porque entre los estudios que estuve haciendo, encontré un reporte que el año 1646, el día 26 de febrero, a este señor se le llevó a juicio. ¿Por qué? Porque se estaba durmiendo en la iglesia. Naturalmente que las cosas han cambiado, principalmente en el estado de Massachusetts. También encontré entre los archivos que en Nueva Inglaterra los ujieres de veras que tomaron esto seriamente. Tenían formas para despertar a algunos que se dormían en la iglesia. Así lo hacían. A los ujieres se les daba una varita larga y en la punta de aquella varita le pegaban una pequeña aguja. No me estoy burlando de nadie. Si notaban que alguien se estaba durmiendo en la iglesia, con mucho respeto, muy silenciosamente, se acercaban y ¡pum!, le daban un piquetito a la persona que se estaba durmiendo con aquella varita. Las cosas han cambiado mucho. Y qué bueno. En un magazine titulado MAD publicó una lista de muy interesante de personas que se dormían. Decía, ¿no es aquí la clase para los que se duermen? Otro dijo, la máquina de café que nos da expreso no está funcionando esta mañana. Tercer lugar, naturalmente que estoy entrando en mi descanso sabatino. Otro más dijo, oh, por favor, perdónenme, es que me pasé toda la noche del sábado en oración. Qué disculpa. Sí, qué hermosa disculpa, ¿verdad? Otro dijo, estaba concentrando en mi estudio bíblico. Otro más dijo, siempre que caigo en un estado espiritual, ronco. Vamos a ver aquí. Pablo estaba viajando a Jerusalén, pero se detuvo en este lugar que ustedes han oído. Esta ciudad costal que se llamaba Troas. Es el lugar donde tuvo una visión de que un hombre de Macedonia le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Esto era Troas. Era un área muy importante para el ministerio de Pablo. Así que regresaba a Jerusalén. Y aquí se quedó una semana, o sea, 7 días en Troas. Y aquí estuvo suficiente para predicar en el servicio del domingo. O sea, naturalmente que era un servicio especial. Vamos a verlo en el capítulo 20 de los Hechos, comenzando con verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense. Comenzó por la tarde y continuó hasta la medianoche. ¿Entienden lo que estaba sucediendo aquí? Hasta aquí ya era un servicio muy largo. Verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido del sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Verso 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Naturalmente que estaban muy contentos. En esta historia aquí, acerca de una congregación muy devota, y aquí un cristiano llamado Eutico que se durmió. Naturalmente que parece una historia risueña, nos hace reír, pero es algo que nos debe de preocupar. Tenemos algo digno de mencionar aquí, y les diré por qué. He aquí, en el capítulo 20 de los Hechos, la primera descripción en escrito de las obras interiores de cómo funcionó la iglesia al principio. Esto es suficiente razón para poner atención en esta reunión de la iglesia. Porque dice, el primer día de la semana, que era domingo, se reunían para partir el pan. Notemos que hay algunos estudiantes bíblicos que aún han asegurado que pudieron encontrar esta casa donde se durmió Eutico, porque cuando Pablo escribió a Timoteo, le dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 13, cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Carpo, en la casa de Carpo en Troas, y los pergaminos, principalmente esos pergaminos que olvidé. Así que este pasaje nos asegura que esto tomó lugar en el tercer piso de una finca muy hermosa y espaciosa, que su dueño era Carpos, que vivía en Troas. Ahí se reunía la iglesia, ahí fue donde participaban de la cena del Señor en comunión. Ahora, quizás esta era la fiesta ágape. ¿Ustedes han oído este término ágape? Esta fiesta de ágape era una reunión donde se reunía y era muy común en la iglesia primitiva. Nosotros en nuestros días la llamamos potluck o un plato cubierto, porque muchos se ofenden porque potluck significa algo diferente. Así que ahorita dicen, tendremos una cena con platos cubiertos. O sea, trae un plato para ti y otro para compartir. Pero ellos se reunían para alabar al Señor y le llamaban fiesta ágape. Esta fiesta ágape tomaba lugar en domingo. ¿Qué era domingo? El primer día de la semana. Tenemos que entender que no se reunían en día sábado. Es una ciudad de gentiles, está lejos de Jerusalén, así que a través del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, esto representaba para las reuniones de la iglesia el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque de esta forma conmemoraban la resurrección del Señor Jesucristo. He mencionado y distinguido esto porque para muchos no les hace diferencia qué reunirse, pero para nosotros es bien importante en qué día nos debemos de reunir. Muchos aseguran, te tienes que reunir el día sábado. No puedes participar de la cena del Señor en sábado porque quebrantas el sábado. Yo les aseguro, nadie cambió el sábado. Lo digo porque hay gentes que se atreven a acusarnos a los cristianos de que los cristianos hemos cambiado el sábado o el domingo. No hemos cambiado el sábado. El sábado continúa siendo sábado. El punto es que la iglesia primitiva se reunía el domingo. ¿Por qué? En primer lugar, porque el sábado se le había dado y era parte del pacto mosaico que se le dio a Israel. Número dos, nadie de ellos guardaba el sábado hasta que vino el pacto mosaico. Éxodos capítulo 20. Número 2. Cuando el concilio de Jerusalén se reunió para dar instrucciones a la iglesia primitiva, decían, absténganse de la sangre, de lo estrangulado, de inmoralidad sexual, pero nunca mencionaron hoy. Y recuerden guardar el sábado. Nada de esto mencionaron. Número 4. Porque en el Nuevo Testamento nunca se dio orden a la iglesia de que habían de observar el sábado o qué día debían de reunirse para partir el pan. No hay ninguna mención acerca, así que no, para nosotros los cristianos eso no tiene importancia. En el capítulo 2 de los Colosenses, Pablo dice, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pero Romanos 14 siempre me gusta que menciona, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Y Pablo concluye diciendo, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Entonces, ¿cuál es el día correcto para adorar? Uno dice sábado, viernes, domingos. Nosotros decimos, yo adoro al Señor domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y vuelvo a comenzar el primer día de la semana, que es el domingo. He aquí por qué se reunían el primer día de la semana. Nosotros conmemoramos el día séptimo de la creación de Dios. El primer día de la semana representa el cumplimiento de la redención. Por eso es que la iglesia se reúne el día primero de la semana, porque Dios nos pide lo primero de todo. En segundo lugar, veamos que estos hermanos estaban cansados. ¿Cómo es que entiendo que estaban cansados? Porque leemos que se reunían el primer día de la semana. En Troas, el primer día de la semana era el domingo. Explicaré por qué. En nuestro país, acá en el área occidental del mundo, nuestros días de trabajo regularmente son 5 días de la semana. Descansamos típicamente sábado y domingo. En ese tiempo, en la antigüedad, no solamente los judíos, pero en general, la gente trabajaba 6 días y descansaba 1 de los 7. Así que el domingo, que era el primer día de la semana, En todo el imperio romano, la gente trabajaba porque era el primer día de trabajo para ellos. Así que se reunían el domingo, no se podían reunir por la mañana porque tenían que ir a trabajar. Aquí sí que se reunían el domingo por la tarde, deber de haber trabajado su día de trabajo porque era el primer día de trabajo. Yo recuerdo una experiencia de que un hermano vino a mí y me dijo, Skip, quiero que sepas que si no me ves en la iglesia los domingos por la mañana es... No es que no tenga ya interés, si es que, pero es que trabajo los sábados por la noche, toda la noche. Así que el domingo salgo de mi trabajo, manejo a la iglesia y vengo. Cuando yo oí eso, yo clamé y dije, alabado sea el Señor. Muchísima gente diría, yo estoy muy cansado, ya trabajé, me voy a dormir. Pero este individuo por lo menos viene, aunque está muy cansado. Y cuando yo leo la Biblia, yo entiendo que Dios puede hablarle a las gentes aún estando dormidos. No quiero decir que vengan a la iglesia y se traigan una almohada, pero recordamos al joven Samuel, estaba dormido en el templo, porque allí dormía y Dios le habló y le dio direcciones para su vida aquí. Vamos a ver a Eutico. Es por la tarde, después de un largo día de trabajo, Eutico decidió venir a la fiesta Ágape. Y a esto le vamos a añadir, quizás aquel aposento alto está lleno de gente, porque todos oyeron que Pablo venía y iba a predicar en aquella reunión. Y Eutico está sentado en la ventana, verso 8 nos dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y había muchas lámparas. Estas lámparas no eran lámparas como las que nosotros tenemos, eran lámparas de aceite, hacían mucho humo. Y ese, además que hacían mucho humo, había oxígeno que ellos tenían que respirar, se ponía caliente, esto causaba que la gente estaba cansada, se cansaban, mucha humedad, estaban en una ciudad en la costa del mar, esto era una receta para dormir en la iglesia. Si ustedes se habrán preguntado, ¿por qué cuando vengo aquí al templo está tan frío? Elevan rebajan el aire acondicionado muy frío. Ahora ustedes han descubierto por qué. No se crean. Es que queremos que estén a gusto, cómodos aquí en el templo. Pero en este caso ellos estaban reunidos después de haber trabajado. Y deseaban oír la predicación. Ellos creían que era una predicación de Pablo, pero no se imaginaban que Pablo iba a predicar toda la noche. Porque aquí dice que habló hasta la medianoche. Yo estoy seguro que ellos pensaban, esta es una buena oportunidad de oír a Pablo. Y aquí fue el primero y último contacto carnal que Pablo tuvo con esta iglesia en Troas. Un poquito más. No se me vayan a dormir, no se me duerman. Notemos algo aquí, lo que estamos buscando en este servicio de adoración. Notemos que el sermón ocupaba la porción más importante de aquellas reuniones. No es que iban a tomar café y donas o una música especial que había venido, sino la palabra era lo mayor e importante. Aún podemos ver aquí en este caso, fueron dos servicios, porque el primero fue desde que oscureció a la medianoche, interrumpidos por una caída, y luego continuaron con una resurrección. Hace años que yo tuve el privilegio por primera vez de ir al país de India. Yo siempre tenía deseos de ir a India. En este caso se me concedió y cuando yo estaba allá el domingo me tocó predicar. Y yo entiendo que en ese país no es como en otro país, porque allá las gentes caminan por horas para poder llegar al templo o al lugar donde se reúnen los cristianos. Mi representante que estaba conmigo me dijo, Skip, no se te olvide que esta gente caminan algunos por horas, algunos en bicicleta, otros a pie para estar aquí. Y me advirtió, dice, te lo digo porque no quieren un pequeño mensaje, un mensajito. Ellos quieren un mensaje. quieren que los alimentes, no te sientas incómodo de alargar la predicación, porque esta gente es lo que quiere oír. Así que presenté mi mensaje, le añadí un poco, porque para un predicador es fácil añadirle. Y mi intérprete me dijo, espero que usted no crea que ya terminó. Usted apenas está comenzando, continúe hablando. Y luego, iban a tomar un descanso para comer y venir por otro mensaje. A Pablo esto le hubiera gustado, se hubiera gozado con este tipo de audiencia. Veamos el verso 7 de capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, dice aquí bien claro, quizás Pablo les enseñaba, a lo mejor tenía secciones de para preguntas y respuestas, a lo mejor dialogaba con los ancianos de la iglesia para instruirlos acerca de ciertos asuntos importantes y teológicos. Pero si continuamos al verso 11, dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló. En griego era homileo, es donde sacamos el término homilética o homilía. Esto dice aquí que era un sermón formal. Un sermón formal. He aquí, el punto es que la prioridad de la iglesia aquí en Troas, en la iglesia de Jerusalén, era muy similar a la iglesia que se reunía en el que vemos en el capítulo 2 y verso 42 de los Hechos, que estaban, que lo importante era la doctrina y la enseñanza. Pero aquí en este caso, la gente está cansada. Tenemos que entender que Pablo era un comunicador especial. Pablo poseía el talento de comunicador, venía de ser estudiante rabínico y ahora es rabino y predicador, sabio cómo dirigirse a los hostiles. Muy sabio para dirigirse a los que eran hostiles. Ustedes tienen que saber que hay algunos predicaciones muy duras, predicadores muy duros. Amén, diremos a esto. Porque algunos predicadores lo hacen ver muy mal. Ustedes que entender que si un predicador, tú eres un predicador de la palabra y me estás escuchando, tú no tienes el derecho de sentirte aburrido y culpar a la gente porque se duerme. Hay un dicho antiguo que dice, la mente no puede retener lo que el asiento no puede aguantar. No se les olvide esto cuando están predicando. Una historia verdadera que oí. Era el Instituto Bíblico en Florida hace algunos años. El maestro, Dr. William Evans, algunos lo recuerdan porque él escribió el libro Grandes Doctrinas Bíblicas. William Evans escribió este libro y en este caso está exponiendo su clase de Grandes Verdades Bíblicas. En aquella clase, aquel día, en el frente estaban tres estudiantes muy notables. Uno de ellos, Billy Graham, Roy Gustenson y Charles Macy. Ustedes recuerdan a Charles Gustenson porque aún vino aquí a nuestra iglesia y predicó. Estaban estos tres individuos en el frente. Todos estaban muy interesados oyendo la lectura del Dr. Evans, menos Charles Macy. ¿Qué estaba haciendo Charles Macy? Roncando en la clase. Esto incomodó al maestro Evans, y que se dirigió a Roy Gustenson, que estaba enseguida, y dice, despierta a ese joven. Y Roy, en su posición orgullosa, le dijo, Dr. Evans, usted lo puso a dormir, usted despiértelo. Pablo puso a este joven Eutico a dormir. Notemos, tenemos una congregación devota y también un cristiano dormilón. Verso 9 de capítulo 20 de los Hechos dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. ¿Por qué estaba sentado en la ventana? Quizás como era un joven, sintió la responsabilidad de compartir su asiento con alguien algún anciano. Pero aquí dice que se cayó del tercer piso y lo levantaron muerto. Yo creo que este individuo había trabajado todo el día, sentía el gozo de venir a la iglesia, su nombre era Fortunato. Eso no quiere decir, en verdad no tenía ninguna suerte. Esto me recuerda a un anuncio que vi en el periódico del que decía: mi perrito se perdió, ciego de un ojo, le falta una oreja, manco de una patita, y su nombre es Suerte. He aquí, Eutico es el señor Suerte, Fortunato se cayó. En el verso 9 se le llama joven. O sea, en hebreo era Neanías, quiere decir alguien que típicamente estaba entre la edad de, hasta la edad de 40. No te sientes a gusto que en la Biblia eres un hombre de 40 años y en la Biblia se te considera joven. No te alegres mucho, porque si vienes al verso 12 dice joven otra vez, pero lo usa en una forma diferente, que significa un jovencito, típicamente entre la edad de 9 y 14 años. Así que te vas en tu mente, te imaginas joven, vas a imaginarte un jovencito que era muy amable, sintió la responsabilidad de compartir su asiento con alguien y se sentó en el borde de la ventana. Se cansó. Pero el verbo aquí nos explica que poco a poco comenzó a cansarse con todo y su gran deseo que tenía. En otras palabras, cerraba los ojos. En otras palabras, estaba cabeceando. Finalmente se quedó dormido y se cayó. Naturalmente que cuando cayó hizo ruido a punto que toda la gente volteó a ver. La gente se sorprendió. Bajaron rápidamente y Pablo fue el que llegó hasta él. Es lo que dice aquí, que Pablo, el verso 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. ¿Por qué se echó sobre él? Recordamos a Elías en el Antiguo Testamento que tres veces se postró sobre el hijo de la viuda de Serapta y aquel chamaco resucitó. Quizás eso fue lo que Pablo pensaba. Digo, no sabré cómo resucitar a alguien, pero recuerdo cómo lo hizo Elías. Y lo abrazó y abrazándole dijo: no se alarméis, pues él está vivo. El término alarméis que encontramos, porque ustedes ya lo leyeron. En el verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En el Medio Oriente, cuando la gente se da cuenta que alguien muere, en verdad se alarman, cantan, o sea, elevan sus llantos. Por eso es que aquí ya se oían llantos, por eso es que Pablo insiste diciéndoles: no os alarméis, está vivo, está vivo. Así que milagrosamente fue sanado. Todos están despiertos por el incidente de que alguien murió y resucitó. Así que Pablo logró la oportunidad y continuó predicando. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así subió. Verso 11. Así que en aquel aposento alto, de veras que oyeron el mensaje. Aquí, esa es la historia de una congregación muy devota y un cristiano cansado. Ahora, en los minutos que siguen, quisiera mencionar de una profunda preocupación que siempre he tenido al pasar de los años. Desde mi posición, que yo siempre estoy aquí al frente, he podido observar cómo algunas personas se duermen. Yo los observo. Yo sé regularmente quiénes son, porque sé donde se sientan más o menos, y ya sé que esa persona va a cabecear, yo los veo que están cabeceando y se quedan dormidos. Yo sé que pueden tener muchas razones por qué la gente se duerme en el servicio. Al tiempo de la predicación, quizás son padres de familia, los niños los tuvieron dormidos, despiertos toda la noche. Quizás están tomando algunas medicinas para sus enfermedades. O quizás simplemente están aburridos. Eso no me preocupa, nada, nada. De veras eso no me preocupa, por qué algunos se duermen en la iglesia, pero lo que es de veras sí me preocupa, alguna gente que están bien despiertos, sus ojos bien abiertos, pero sus almas están dormidas. Eso sí me preocupa. Aún más, eso. Hay veces que los saludo después del servicio, yo sé que se durmieron y los saludo y les digo, descansaste en el servicio, qué bueno que descansaste, pero lo que sí me preocupan son las personas que están bien despiertos y no se preocupan por su alma. Voy a presentar tres condiciones que he observado, que son desórdenes de dormir, de que se duermen. Coma, caminar dormidos y cansancio crónico. Hay algunos que están en coma. Están en un coma espiritual. Esa es una sensación profunda de cansancio. Esta persona que normalmente reacciona al sonido o a la luz. Esta gente también puede estar en un coma espiritual. ¿Cómo despertarlo? No se le ve interés de alimentar a su alma, pero vienen a la iglesia, se sienten y no traen ninguna intención de cambiar. Y salir de su coma espiritual. No son salvos. Pablo se refirió a estos cuando habla de el hombre natural y el hombre espiritual. 1 Corintios 2:14. El hombre sin el espíritu no puede observar las cosas espirituales porque le son locura. Y no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Interesantemente, la misma persona puede estar bien despierto en una película o cuando hace una transacción de sus negocios y a lo mejor va a jugar golfo, pero no se le ve ninguna preocupación por las cosas espirituales. Están en un coma espiritual. Vienen a la iglesia, oyen las oraciones y oyen los cantos espirituales. Yo testifico que yo crecí y siempre iba a la iglesia los domingos, pero no era salvo. Pero siempre estaba los fines de semana en el templo. Charles Spurgeon escribió y dice, creo que la mayoría de la gente que va a la iglesia están dormidos y adoran a un Dios que no conocen. Se hizo una encuesta para medir el estilo de las personas que van a la iglesia. Esto es fascinante. Y esto resultó que las personas que atienden a la iglesia, y este estudio reveló que un 19% de los americanos que van a la iglesia están bien comprometidos en su iglesia, en su fe, y practican su fe regularmente, pero también esto reveló que el 51% o están medio comprometidos o no les preocupa comprometerse con la iglesia. Este es un 51%. Quizás eso nos llevaría a preguntarnos por qué vienen a la iglesia. A lo mejor se sienten a gusto por conviniendo a la iglesia, estar entre hermanos espirituales, o también hacen cosas espirituales o simplemente son gente religiosa. Quizás después de eso dicen, oh, fui a la iglesia, en verdad soy bueno. Yo quiero advertir eso. ¿Por qué vienen a la iglesia? Me alegro que vengan a la iglesia porque yo he visto al paso de los años que este tipo de gentes, a lo mejor les lleva años, pero al fin el Señor toca sus corazones por alguna razón, quizás alguien oró por ellos, y despiertan, salen de su coma espiritual y aceptan al Señor Jesucristo y son salvos. Segunda condición, dormidos y andando. Esa es esta condición, me he dado cuenta que la gente que está en esta condición de que son dormidos y andando, yo creo que hay una gran cantidad de personas que esta gente que dormidos andan es un peligro porque sus ojos están abiertos, caminan por su habitación, hablan y a lo mejor hasta salen y manejan su automóvil. Técnicamente están dormidos. Eso es peligroso porque se nos ha dicho que si tú ves a un miembro de tu familia en esta situación, no lo sacudas tratando de despertarlo, simplemente regrésalo a su cama con mucho cuidado. Hace algunos meses, ustedes recuerdan que Levi Lusco, este joven que antes estaba aquí en nuestra iglesia y era pastor de los jóvenes, él es uno de los que dormido camina. Recuerdo que estábamos en Jerusalén y como por la medianoche, técnicamente estaba dormido, salió de su habitación y caminó. Y fue hasta la entrada del hotel en Jerusalén. Naturalmente que fue al elevador, bajó 14 pisos y se encontró a la entrada del hotel. Allí despertó. ¿Cómo estaba? Simplemente estaba en sus ropas menores. Y ahí se dio cuenta que despertó y se dio cuenta de lo que había sucedido. ¿Qué hizo? Fue al mostrador, pidió la llave de su cuarto, subió a su cuarto y se fue a dormir. Otra vez que estábamos en Belice, también despertó y dicen que brincó por una ventana. Es una situación difícil. El punto que quiero que vean aquí, una persona puede estar caminando dormido, sabe dónde está, y vienen a la iglesia, y vienen y cantan, pero espiritualmente están dormidos, no han despertado porque están espiritualmente dormidos. Recordamos el caso de Sansón cuando dormía con Dalila. Así dormía y despertaba y se escapaba. Pero hasta que una ocasión que quedó dormido y ella le cortó su cabello y Dalila le dijo, los filisteos sobre ti, Sansón. Despertó, pensó, ¿qué me importa esto? Me escaparé como lo he logrado antes. Pero él no sabía que el Señor ya se había separado de él. Ahora veremos la tercera condición. La tercera condición puede ser fatiga espiritual. Y creo que con esta condición voy a explicarles la fatiga espiritual. Hay ese problema que se le llama fatiga crónica. Esta persona, después que durmió toda la noche, aún se siente cansado. Se vuelve a dar una siesta y se siente cansado. No importa qué haga. Siempre se siente cansado. Pero algunos de nosotros, damas y caballeros, podemos llegar a un punto de familiarizarnos con las cosas espirituales y cristianas o de la iglesia, que podemos entrar y caer en un estado de fatiga espiritual. A estos nosotros nos llamaríamos cristianos profesionales, conocemos todos los cantos, todas las escrituras, y esto es muy peligroso, y esto nos puede suceder a nosotros que estamos en el ministerio cristiano, somos cristianos profesionales, principalmente los que crecen en la iglesia, y sus padres son predicadores, pueden llegar a un estado de fatiga espiritual, como en los días de Malaquías. Los sacerdotes ofrecían los corderos ciegos y hasta dijeron qué fatiga, qué enfado, hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuidado, esto nos puede suceder a nosotros. Gordon MacDonald escribió, dice, escuchen con cuidado, no hay nada más peligroso y divino, sino para las personas que se hartan con las cosas espirituales. Eso es peligroso. Y continúan en las cosas santas. Eso es peligroso. Simplemente pasan por la emoción, cantan, leen, y vienen a la iglesia, participan, hacen lo que deben de hacer, son ujieres, reparten, se aseguran que todo está en orden, toman su posición en el servicio y pasa el día. Cuidado, porque esto puede ser fatiga espiritual. Algunos vienen y se sientan en la iglesia y no saben de qué se trató el estudio, ni de qué habló el ministro, pero traen un papel en la mano, quizás un libro, papel, están escribiendo y dan la impresión que están tomando notas, pero lo que en verdad están haciendo, hasta están dibujando retratos del pastor. Yo he visto retratos de mí mismo. Y se sientan, y hasta lo más peor es que juzgan, critican, dicen, ese canto no me gusta, y juzgan a los demás, y juzgan a los demás en qué tan forma tan vestidos, qué colores traen. Aún peor que eso es que juzgan a los demás. Pero en este caso vamos a ver, Eutico se durmió porque había mucha luz, había mucho calor. Pero nosotros, nuestra expresión cristiana, debemos de estar seguros que está segura, porque tenemos que orar antes y después de todos los servicios. Tenemos que orar para asegurarnos que el Espíritu Santo continúa con nosotros. Espero que esta sea una llamada para ustedes, que despierten algunos que se encuentran dormidos. Yo te pregunto, ¿estás cansado? ¿Te encuentras dormido y andando? Yo te digo, tienes que venir a la iglesia de una forma diferente, con una actitud diferente. Consciente de que ese himno ya lo oíste, quizás esa predicación ya la oíste, pero te tienes que comprometer, te tienes que incluir, intentar meterte espiritualmente, poner toda tu atención, escuchar lo que el himno dice, lo que la escritura dice, y así te vas a alimentar, y si estás dormido, despertarás. Si estás caminando y dormido, yo te digo, sepárate de ese pecado. Lo estás escondiendo porque estás simplemente pasando. Número 3, si te encuentras en estado de coma y no has despertado, pero te sientes muy bien de venir a la iglesia y te sientes muy espiritual, yo te digo, es tiempo que despiertes de ese sueño y vengas a una relación personal con Cristo y te preocupes por el estado en que te ama en que se encuentra tu alma. Así es lo que te recomiendo. Y si no, en tu propia habitación, cae de rodillas en oración para que despiertes espiritualmente. Ahora vamos a orar, vamos a la presencia del Señor. Padre Celestial, hemos venido aquí esta mañana, tú nos conoces, conoces nuestros corazones y sabes si estamos escondiendo algo, o también sabes, Padre, si estamos literalmente o legítimamente dormidos. Padre Santo, despiértanos, por favor. Manda a tu Espíritu Santo que nos redarguya para que despiértemos espiritualmente. Padre, ayúdanos, tócanos, tócanos, Padre Santo. Padre, también por aquellos que me están escuchando a través de estos hermosos micrófonos, de estos hermosos sistemas, Padre, yo te pido que los toques con tu Espíritu Santo para que despierten y vengan al Señor Jesucristo. No solamente atiendan a su iglesia y vivan una vida religiosa, sino que te conozcan a ti, Padre Santo, por la obra del Señor Jesucristo. Que lleguen al punto de entender a este momento de que necesitan venir a Cristo y que hagan la decisión de estar, no solamente ser oidores de la palabra, sino que sean, que practiquen la palabra y así acepten al Señor Jesucristo y vengan a ti, Padre Santo. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Amén, amén y amén.